Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Miércoles 23 de septiembre, 1:10, vísperas de un acontecimiento mañana que se va a celebrar en Budapest. Impresionante. El Sevilla desde ayer está en la capital magiar, en Budapest, junto al Danubio. Budapest, oh Buda, qué maravilla, y enfrente el Bayern de Múnich. Y fíjense ustedes cómo están las cabezas de la gente, cómo está todo el mundo. A diario escuchamos las barbaridades que escuchamos a las 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la mañana con Herrera. Después escuchamos los servicios informativos y todo está loco. Pues el alcalde de Budapest, ¿habrá tenido día el hombre? Ahora sale diciendo que no está de acuerdo con la presencia de aficionados en el partido de mañana, que quiere el partido a puerta cerrada. ¿Saben ustedes que 800 aficionados alemanes se han quedado en Múnich? Porque, no por dinero, imagino yo, sino por estado de salud y otras cosas. Y que el Sevilla, de las 3.000 entradas, tan solo 500 van a acudir. Pero, este ahí, éramos poco y parió la abuela. O al perro todo se lo vuelve, pues eso. El alcalde, la criatura, no ha tenido otro momento que esta mañana vender por todo lo alto que es una locura el que los aficionados vean o entren en el estadio y que ese partido se debe celebrar a puerta cerrada. Pero esto no es óbice para que nosotros tengamos ya a todo lo que es la información, el equipo de enviados especiales ya en Budapest, y en unos instantes vamos a hacerlo con todo lo que es la información, pero con lujo de detalles, nada de prisa. Todo perfectamente. Y además, vamos a dar un repaso al Bayern de Múnich con José Gavilán, que es el periodista que sigue la Bundesliga y el conjunto bávaro. Y en el Betis, pues entreno, Fekir es novedad, ha vuelto, Guardado no está. Hay que hablar de salidas y Sanabria. Hoy hay novedad que tiene Ocaña, un Betis que tiene ya a 25.000 socios. Y el rival, el Real Madrid, falso positivo de Odegaard. La duda, Azar, que está gordito, que no está bien. En fin, con Rafa Carrillo de Albornoz. Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas, ¿cómo
estamos? Te invito, hola, Javi de Aro.
Muy buenas.
Os invito que viajéis con nosotros hasta Budapest. Allí está montado el módulo de COPE para informar a todos nuestros oyentes con el trabajo técnico de Mazzantini, como siempre, es nuestro técnico de viaje. Oliva y Víctor, preparado desde ayer. Oliva, muy buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Budapest.
¿Qué tal el lungo, largo viaje?
Bien, hemos...
No está mal, ¿no?
Nos hemos levantado muy tempranito, a las 4 menos cuarto de la mañana sonaba el reloj para estar posteriormente en el aeropuerto de Barajas, donde hemos volado 6 de la mañana hacia París, y desde París hemos enlazado el segundo vuelo que nos ha traído aquí hasta Budapest, donde hemos llegado al filo de las 11 y media de la mañana. Después de pasar los trámites habituales del PCR negativo que había que entregar a la policía húngara, así como una carta de invitación que hace el gobierno húngaro y una de la UEFA para tener todos los papeles en regla y poder acceder al país, ya estamos hace escasamente unos minutos, estamos pisando ya las calles de Budapest, tanto Víctor Fernández como yo, viendo una ciudad, como tú bien conoces, monumental, preciosa, y en la que, si uno observa al ciudadano de a pie, lo primero que observa es que aquí la mascarilla no es obligatoria, es decir, hay algunos húngaros, algunos que sí llevan lo que es la máscara, pero los menos, la gran mayoría sin máscara por la calle. Este ha sido un país no demasiado azotado por el coronavirus, aunque sí han crecido mucho los casos en los últimos días. Así que esta es la primera fotografía que te puedo hacer de nuestros primeros minutos aquí en las calles de Budapest.
Ahora hablamos del viaje del Sevilla, pero saludamos a Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Una ciudad que te gusta a ti, que tiene muchas cosas contigo. Mira, en Budapest la cultura, el hobby, lo que es el ciudadano local, hace a diario, cuando va con su trabajo, va en bicicleta, y a la vuelta, antes de ir a casa, por si se ha enfrentado con alguien, si se ha peleado, si tiene problemas, el culto es acudir a los balnearios. Los balnearios son una maravilla, con termas de distintos grados para relajarte. Y yo estuve en un anuncio que se hizo fenomenal, eran los cuerpos Danone, que se grabó allí.
¿Un anuncio de cuerpos Danone?
Sí, 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 te decía que comiendo Danone, te ponía un cuerpo espectacular. Pues ese que es el tema, ese anuncio se grabó en un balneario allí en Budapest, que es una maravilla, no te puedes imaginar. De esto hace mucho tiempo, tú no te acuerdas, pero que el culto es ese, el de los, uno de las muchas cosas bonitas que hay. Pero en lo deportivo, que es lo que le interesa a nuestros oyentes, las vacaciones en otros momentos, Víctor, en lo deportivo, con esos 25 hombres que han viajado, ¿qué novedades hay?
Bueno, todavía un titular, el equipo entrena en el estadio a las 7:30 de la tarde, antes de la rueda de prensa habitual de Julen Lopetegui, convocó ayer a 25, y después entramos en profundidad porque hay dudas tremendas con respecto al once inicial. En estos dos partidos de pretemporada ha estado ensayando con tres centrales y no sé por qué tenemos la sensación de que puede reforzar el equipo jugando con tres centrales, metiendo a Gudel entre Diego Carlos y Koundé, abriendo los laterales, jugando arriba con Suso y En-Nesyri. Después, si te parece, Rafa, profundizamos en el posible once inicial, pero la novedad es el posible cambio de sistema mañana de Julen Lopetegui.
Muy bien, querrá moverle la cabeza a Hansi Dieter Flick. Ocaña, titular del Betis.
Muy rápido, Rafa, que Fekir entrena con el grupo sin problema, que lo que tenía Fekir no era una lesión, sino un golpe en el muslo, simplemente el clásico bocadillo que ha podido ejercitarse hoy con el resto de sus compañeros, Loren también, y que el que no ha estado es Guardado, que ya lo podemos prácticamente descartar para el partido frente al Real Madrid. Y ojo, que vamos a hablar hoy en el Betis de los delanteros, de las posibles salidas, sobre todo con Toni Sanabria, varias ofertas encima de la mesa, la última de Lelas Verona, y en cuanto al rival del sábado, Martin Odegaard, que había dado un falso positivo después del partido frente a la Real, ha dado negativo. Hoy ha entrenado toda la plantilla del Madrid sin problema de coronavirus.
Y en este día festivo, hoy Monchi, el grandísimo director deportivo del Sevilla, ha recibido la medalla de oro de nuestra ciudad, de Sevilla. Y del Sevilla nos hablan nuestros compañeros, nuestros enviados especiales, y del conjunto alemán, el equipo teutón, nos habla pues el hombre que conoce perfectamente al cuadro germano, puesto que sigue la Bundesliga, y es José Gavilán. José, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Que hay lista ya. Flick ha dado ya la lista. ¿La ha repasado? ¿Alguna novedad?
Bueno, la novedad es que finalmente Kingsley Coman pues sigue en cuarentena, sigue confinado en su domicilio, está en contacto con un familiar positivo y no viaja hasta Budapest. Baja importante, baja sensible para el Bayern, aunque es cierto que con Leroy Sané, ese fichaje del conjunto bávaro, pues bueno, todo parece que indicar que tanto Sané como Gnabry serán las bandas del conjunto de Hansi Flick. Y también la novedad en la convocatoria es que viaja Javi Martínez, que se ha especulado en las últimas horas con que puede regresar al Atlético de Bilbao, pero de momento ha viajado con el Bayern a Budapest.
Mañana puede que tengamos más noticias en torno al once alemán que tú manejas, pero nos decía Víctor y Oliva, que están siguiendo al Sevilla, que Julen Lopetegui tiene que mover ficha, porque para sorprender a este gigante hay que hacer cosas. ¿Qué cosas crees tú que va a hacer por su parte Hans-Dieter Flick?
Bueno, yo creo que con respecto al partido del Schalke 04 habrá muy pocos cambios, Rafa. Yo creo que la pareja de centrales será la de Süle y Boateng. Ahí puede entrar David Alaba, pero es cierto que el central austriaco pues ahora mismo lleva pocos entrenamientos porque tuvo unos problemas musculares y además está inmerso en un proceso de renovación complicado. Por lo tanto, creo que se quedará en el banquillo y creo que la única novedad respecto al primer partido de Bundesliga contra el Schalke será la del lateral izquierdo. Ahí, en lugar de Lucas Hernández, lo lógico y lo probable es que juegue el canadiense Alfonso Davies, que es todo un cañón por la banda y que si ya era complicado retener y hacer frente a las bandas como son Sané y Gnabry, con Alfonso Davies desde el lateral, pues será tarea complicada, sobre todo para Jesús Navas, que será el oponente por parte de Sevilla.
Esos son los muñecos, pero en este partido, que hay dos escuadras impresionantes, los campeones, por eso juega este torneo, esta copa, son muy buenos, pero va a ser un partido de pizarra, un partido donde los entrenadores van en su gestión, va a ser vital. Te digo, ha apuntado Víctor, que nos va a contar ahora los posibles movimientos de dibujo, de equipo, de intenciones, y te preguntaba por si crees que va a mover algo en cuanto a lo que es la forma de jugar Flick de su equipo, o crees que va a jugar al trantrán como ellos siempre juegan.
No, en cuanto a dibujo, yo creo que ahí habrá poca variante. Ahí el Bayern jugará a su estilo, más allá del oponente que tenga enfrente, es un auténtico rodillo, y a partir de ahí pues jugará con ese típico 4-2-3-1 habitual desde que llegó Flick en el mes de noviembre de 2019 al conjunto bávaro, y eso es inamovible. Jugará, como te digo, con los cuatro jugadores atrás, con unas bandas muy potentes, unas bandas con muy verticales y con muchos recursos y muchas alternativas, porque pueden jugar por fuera, por dentro, con muchísima velocidad. El doble pivote sin Thiago pues será formado por Kimmich y Goretzka, dos de los mejores centrocampistas alemanes y con muchísimo futuro. En el caso de Kimmich, yo creo que es el mejor centrocampista del mundo, y Goretzka, un futbolista de mucha ida y vuelta, y arriba con Thomas Müller y Robert Lewandowski, dos futbolistas que están entre los cuatro máximos goleadores históricos del Bayern. Oye, por lo tanto, en cuanto al dibujo, poco que me tocas.
José, ¿qué chance le dan los alemanes al Sevilla? ¿Qué tanto por ciento de probabilidad de que el Sevilla sea campeón? ¿Le dan mucha, poca o cómo?
Bueno, yo creo que hay respeto al rival. Los dos se enfrentan equipos que llegan de ganar su sexto título de Europa, en Sevilla la sexta Europa League, en el caso del Bayern la sexta Champions. Date cuenta, Rafa, que en los últimos 5 finales de Supercopa, 4 llegaron a la prórroga. O sea que se espera una final, yo creo que igualada, aunque evidentemente el cartel de favorito no tiene sin lugar a dudas el Bayern.
Y para terminar, José, mañana más, 800 aficionados del Bayern Múnich devuelven las entradas.
Sí, lo comentaba Oliva, la situación en Budapest parece que ha empeorado en los últimos días. Está en zona de riesgo, incluso el alcalde de Budapest ha dicho que si fuera legal o si hubiera alguna posibilidad, el partido se jugaría a puerta cerrada, si por él fuera. Y yo creo que esas palabras pues han creado dudas a los aficionados del Bayern, que habían sacado las 3.000 entradas disponibles, pero que sí que es cierto que se han echado atrás unos 800 a última hora, así que parece que de los 3.000 pues llegarán unos 2.000 más o menos hasta Budapest. Aún así, si da un número superior al de los aficionados de Sevilla.
José Gavilán, gracias, un abrazo. Mañana más en torno a un partido que tú conoces muy bien, el cuadro alemán. Toda la información, hasta mañana, gracias. Y ahora nos centramos en el partido con los enviados especiales y el resto, pero antes la frase lapidaria que usted está pidiendo ya, que yo la tengo preparada aquí, la tengo guardada. Sí, sí, créetelo, eso lo vamos a poner ahí enfrente. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Después voy a preguntar a Víctor y a Oliva si han visto si hay Gabri Motor allí en Budapest. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Dónde están? Cerca, siempre se lo digo, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, ronda de circunvalación, polígono sexto centenario. Recuerda, Gabri Motor. 1:23, Oliva, ¿cómo ha sido el viaje en general del Sevilla?
Bueno, el Sevilla, recordemos, viajó ayer a mediodía hasta aquí, hasta Budapest. Está alojado en un hotel relativamente cerca del estadio, del Puskás Arena. Que tiene una capacidad para 67.000 espectadores. Aquí pasa un paisano húngaro que nos saluda en bicicleta, sin mascarilla. Lo habéis escuchado de fondo, ¿no?
Yo sin vergüenza. Sí,
parece un cantado.
Sí, sí, sí. El hombre ha visto el micrófono de la radio y le ha faltado lanzarse directamente. Bueno, estamos ahora justo, Rafa, en este maravilloso puente de las cadenas entre el Parlamento y el Castillo. Aquí, si uno mira lo que es la ciudad, habitualmente las sedes de las finales suelen estar muy adornadas con símbolos de la final, etcétera, etcétera. Aquí aparentemente no parece que mañana se vaya a jugar un partido, al menos en esta zona, que es la zona más turística y transitada, aunque es verdad que el turismo está muy venido a menos en toda Europa y que prácticamente hay muy poquitos turistas ahora mismo visitando la ciudad. Hay algunos ya aficionados del Sevilla que ya han llegado por carretera, muchos desde Viena, que volaron ayer por la tarde, aunque mañana va a llegar el gran grueso en un vuelo charter en el mismo día de unos 300 aficionados. Y a partir de ahí, el Sevilla ha tenido una mañana tranquila en el hotel, me contaban. Evidentemente no pueden salir del hotel, por todo lo que conocen nuestros oyentes, están metidos en su burbuja y solo van a salir de su hotel, tanto el Sevilla como el Bayern de Múnich, esta tarde. El primero en hacerlo será el Bayern de Múnich, con esas novedades que ha contado José Gavilán, la no presencia de Coman y la duda de Lewandowski, aunque Lewandowski va a jugar el partido. Digo duda porque en Alemania se ha lanzado la idea en las últimas horas de que era duda porque no ha entrado los dos últimos días. La realidad es que Robert Lewandowski va a jugar el partido. A las 4:30 de la tarde va a entrenar el Bayern de Múnich en el Puskás Arena. y lo va a hacer a partir de las 7:30 de la tarde el Sevilla, con rueda de prensa anterior de Julen Lopetegui y de un futbolista.
Bueno, pues estos son los planes del Sevilla, el viaje del Sevilla, el momento del Sevilla. Y en lo deportivo, Víctor Fernández nos dejaba ahí una pincelada que tenemos ganas de conocerla y escucharla. Víctor, en lo deportivo ya has comentado las novedades, los 25 hombres, pero dejabas claves sobre los planes de Lopetegui, ¿no?
Sí, yo creo que lo más interesante es conocer, ya nos metemos de lleno en el partido, el once inicial del Sevilla. Yo tengo una duda y no sé si el entrenador, la duda está ahí, ¿no? Si el entrenador, porque no lo ha desvelado, no ha dado pista, si el entrenador va a apostar por ese sistema y por ese bloque con algún cambio obligado, porque no estaba Nega, que le dio la Europa League, o va a cambiar el sistema, porque durante esta mini pretemporada y los dos partidos hemos visto que vamos a ver posiblemente un Sevilla distinto en algunos momentos, jugando con tres centrales e incluso con dos delanteros, con lo que ha probado.
Yo tengo la duda... ha jugado también otras veces, ¿verdad, Víctor? O sea, que no sería algo absolutamente novedoso el Lopetegui,
no,
te quiero decir.
No es novedoso, pero el sistema que yo creo que el equipo tenemos en mente, ¿no? El equipo que ganó la Europa League con ese 4-3-3, más o menos, ¿no? Con Fernando ahí quedándose jugando por detrás un poquito. Pero es que a mí me da la sensación de que mañana puede jugar con tres centrales, por reforzar un poco el centro del campo. Y podría incluso jugar por la parte izquierda o campo a la izquierda y Navas a la derecha. Tengo muchas dudas, Rafa, porque no sé si va, teniendo en cuenta el potencial del Bayern, y sabemos que Lopetegui estudia mucho los rivales y nos tiene acostumbrado a hacer varios cambios con respecto al rival, y a mí me da la sensación de que puede reforzar el centro de la defensa con Gudel, y después pues jugaría, o Campos podría jugar en el extremo izquierdo, en lateral largo, y por dentro Fernando, Jordán, Rakitic, por supuesto, y arriba Suso y en Nesiri. Por ahí podría ir el once inicial.
Oliva, una radiografía, además de las novedades o dudas que tiene Víctor. Una radiografía de lo que es este Sevilla, cómo juega el Sevilla, lo que tiene el Sevilla, pero ya la radiografía más amplia, ver lo que sería la pizarra cibernética en el campo, para jugarle a este equipo alemán. Para ti, ¿qué claves serían? ¿Cómo había que atacarle al gigante, darle el tobillo o darle en la frente?
A ver, el Sevilla ha sufrido pocas modificaciones, pero es verdad que hay un par de ellas significativas. Una creo que la tiene resuelta, que es la baja de Banega. Ha llegado Rakitic, un futbolista de jerarquía, que se ha adaptado, no necesita ni tan siquiera adaptación. Un futbolista que creo que viene a suplir con garantías a Banega. Pero creo que el gran... por eso Víctor abre esa posibilidad que yo también contemplo, de que pueda jugar con tres centrales y dos carrileros largos. La salida de Reguilón sí le ha hecho más daño al equipo, entre otras cosas porque su sustituto apenas lleva una semana con el grupo aproximadamente, y yo creo que Marcos Acuña quizá todavía no esté para jugar de inicio, aunque está predestinado a jugar como titular. Por eso la posibilidad de que pueda haber esa variación táctica con los tres centrales y con Ocampos y Navas como carrileros muy, muy largos, prescindiendo eso sí de un hombre de arriba. Otra posibilidad que hay que contemplar es que Escudero juegue.
Sí.
Que sea Escudero el que juegue, que no cambie nada salvo dos futbolistas respecto a la final. Es decir, Escudero lateral izquierdo, Rakitic por Banega, y el resto el mismo equipo que jugó la final, con la posibilidad de que pueda cambiar el delantero, en Nesiri o De Jong. Sí, más o menos en esa base, sí. Rafa.
No hemos tocado, para mí, la gran duda, que es el portero, el cancerbero, el engol, el goalkeeper.
Para mí dos, el delantero y el portero, sí.
Bueno, pues vamos a hacer una ronda, 1:28, no se preocupe que después vamos a tener sonido, vamos a escuchar a Ocampo y a Rakitic, no se preocupe que tenemos todo preparado. Estaba dando un repaso con lujo de detalle con ese módulo que tiene la cadena COPE montado en el cuartel general, para que no se nos escape nada, que los oyentes sevillistas sepan de qué va la previa de la Bundesliga, después en el partido y demás. Pero, por ejemplo, Víctor, para ti, ¿el marco para quién va a ser? ¿Para Bono o para Backlitz?
Bono.
¿Bono?
Yo creo que va a jugar Bono, sí, yo creo que va a jugar Bono. Creo que Bono va a ser el portero titular. Tengo ahí la duda de si puede premiar a Bali de alguna forma por el final de la temporada, pero yo creo que esto no está para premio, ¿no? Esto es una final de la Supercopa, y si el portero titular es Bono, yo creo que va a jugar Bono.
¿Y para Oliva?
Bono, sí. Creo que no va a cambiar el portero.
Caña.
Backlitz.
¿Y Javi?
Yo también me decanto por Baslik.
Víctor ha dicho por qué, Ocaño, sí. ¿Tú por qué hizo Baclay?
Porque yo creo, me pareció muy significativo la charla de Lopetegui después, sí, de la final. Sentado con Baclay, como diciéndole...
Hace tiempo ya,
¿eh? Sí, hace mucho, pero es que Baclay ha sido el portero que ha llevado al Sevilla a Liga de Campeones, que no nos olvidemos. O sea, oye, que
yo estoy contigo, yo Baclay me
ha sido
más a Baclay.
Absolutamente titular en Liga, pero a una distancia sideral de Bono, que después es verdad que no sé si decir que lo ha adelantado por la derecha. La verdad es que como solo había Europa League, no ha tenido tiempo de comparar.
Pero es que
Bono
jugó finales. Pero jugó la final contra el United,
ese consuelo,
contra el,
sí, pero por eso creo yo que puede haber lo que decía Víctor. Él tiene la duda del premio y yo creo que puede ser el premio para Baklić. Es más una sensación que tengo que información, ¿eh? Lo he dicho como una sensación.
Bueno, la otra duda que tú tienes, ¿cuál es?
Que yo, Víctor ha dado con una seguridad tremenda en Nesiri. Después Oliva sí que ha dicho en Nesiri o De Jong. Y yo tengo muchas dudas ahí, porque si algo está claro,
perdona,
Víctor y Oliva,
pero,
es que De Jong en las noches importantes aparece siempre, ¿no?
No, pero perdona, Andrés, yo no doy con seguridad nada.
Ah,
porque
no,
yo puedo confirmar a 8 horas de la tarde que yo no tengo ni idea del 11 inicial.
No, por supuesto, pero que tú has apostado, has dicho Suso y Nesiri, sí, Oliva ha metido más lo de De Jong, y yo con esto de que siempre aparece en las noches importantes, yo no sé si de verdad lo tenéis tan claro o no, o está súper abierto al 50%.
Bueno, yo insisto, yo tengo la impresión de que no va a tocar demasiado la base del equipo de la final, y la novedad táctica pues puede caber. ¿Por qué? Porque el Bayern de Múnich tiene mucho potencial y tendrá que acumular gente ahí trabajando delante de Rakitic, a Jordan, a Fernando, si puede meter a Gudela acompañando a los dos centrales también. Otra cosa es que no modifique nada, ¿eh? Y que tire de escudero y Rakitic, que intente ir a por el rival y luego el plan B, es decir, mete ya a Gudel si es capaz de poner el resultado por delante, ¿no? A ver, es difícil meterse en la mente de Lopetegui. Barajamos esas dos opciones porque las ha probado, de hecho, y las hemos visto probarla en los amistosos ante el Levante y el Atleti de Bilbao. Y yo, por ejemplo, del asunto del portero, Rafa, te decía lo de Bono. Bono porque yo lo considero mejor que Baslik ahora mismo, pero hay un detalle que habéis aportado, aquella charla, y a lo mejor también quiere que Baslik aparezca. Pero bueno, mañana es una final y creo que Lopetegui, a la hora de seleccionar a 11 hombres para una final, tiene, bajo mi punto de vista, que seleccionar a los 11 mejores.
Pues sí, es una bendita duda, pero es una duda, que el que esté mejor es más...
La realidad es que si nos ponemos a pensar fríamente, no hay mucha diferencia, digamos, de nivel entre Bono y Baklić. Está más en los estados de forma, igual que también en la delantera, bueno, que juegue Nesiri o De Jong depende más del estado de forma. Es que no hay una diferencia de nivel extraordinaria entre un jugador y otro, ¿no? Cuando te pones a pensar.
Bueno, ahora en unos instantes vamos a escuchar a Rakitic y vamos a escuchar a Ocampo, pero antes tiene usted que escuchar que el nuevo Kia XZ, híbrido, enchufable, no es solo eléctrico ni solo híbrido, es un híbrido enchufable y por lo tanto es más avanzado que solo un eléctrico o solo un híbrido. Este es completo, es otro nivel. Y ahora te lo puedes llevar desde 26.300 euros con las ayudas excepcionales del gobierno. Pásate por Kitur, tu Kia en Sevilla, y pruébalo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este jueves en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla a partir de las 8 de la tarde la Supercopa en COPE más Sevilla. El primer título de la temporada en juego entre el Bayern de Múnich y el Sevilla Fútbol Club.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Opel Móvil 5, Clínica Dental Queraltó, Santa Clarita, Restaurant and Garden, Toyota Hispal Jarafe, Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó y Motor Vila.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en Jeep.es.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
Atención que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Una y 35 minutos, estamos en la previa de un super partido, porque lo de mañana, créame, es una página histórica, una página de oro. Enfrentarse a un gigante, al campeón de la Champions, el campeón de la Europa League, con 6, pues mire usted, creo que es un partido apasionante. La pena, la lástima, es todo lo que estamos padeciendo. Y le repito que, y le reitero, que se cuiden. Porque estamos como estamos, y esto pues toca al fútbol también. Ayer el Tottenham no pudo hacer su partido porque 9 futbolistas estaban bajo los efectos del virus. Por eso digo que la situación es muy complicada, pero por encima de todo están las ganas, la fe y todo lo que está ahí en Budapest. El alcalde ha dicho lo que ha dicho, pero la FIFA ha dicho lo que ha dicho, la UEFA también, y el partido se va a jugar mañana a las 9 de la noche, desde las 8 aquí en esta sintonía, y si lo prefieren el tiempo de juego a nivel nacional, también lo tiene con todo el lujo. Por eso vamos a ir ahora con hombres que saben manejar estos partidos, hombres que tienen galones, y que saben lo que es. Lopetegui lo tiene, Flick lo tiene, hay muchos futbolistas en el Bayern, pero en el Sevilla también. Y sobre todo uno que viene a hacerlo paulatinamente en su época de futbolista azulgrana. Rakitic, el croata, tanto con Croacia como con el Sevilla en sus tiempos y después con el Barcelona, es Oliva Víctor, un futbolista de peso que tiene que sacar los galones en el partido de mañana y que ya podemos escuchar. ¿Cómo está Rakitic, Víctor, en el viaje? ¿Cómo está Rakitic? ¿Cómo lo veis?
Hombre, Rakitic en el viaje lo hemos visto poco, ya, porque ya el Sevilla está absolutamente bunkerizado, y esto ya, ver a un jugador es más o menos como vea cuando tú veías una tonadillera allí desde lejos, eso es imposible acercarse ya, a un jugador.
Ya araña, pero en la crónica marciano me está apuntando, me está diciendo crónica de un pueblo, que Rakitic le metió al Bayern 8 goles.
Claro, fíjate la que formó el Bayern, pero Rakitic la ilusión de Rakitic después de pasar por el glamour y por el Barcelona, su ilusión era venir y ser capitán en el Sevilla, y está, me cuentan que extremadamente motivado y quiere reengancharse a esta época dorada del Sevilla. Yo creo que va a asumir los galones, tiene muchísimo fútbol, y creo que mañana vamos a ver un Rakitic tremendamente motivado, ¿no?
Bueno, vamos a escucharlo, Javi Dar, y después comentamos. Cuéntanos, ¿qué ha dicho Rakitic? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Cómo está el croata?
El hijo pródigo que volvió, Iván Rakitic, habló ante los medios oficiales del Sevilla y comentó que las finales se juegan para ganarlas.
Pues creo que no hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Aparte, creo que ha ido muy bien, así que con toda la dificultad que va a tener esa final mañana, y también con todo el respeto hacia el Bayern de Múnich, somos el Sevilla Fútbol Club y una final se juega para ganar, y así vamos a intentarlo también mañana.
Sobre las declaraciones de Lopetegui comentando que el Bayern es ahora mismo el mejor equipo del mundo, el centrocampista croata lo secundó y habló de sus sensaciones antes de la final.
Yo creo que lo acierta al 100%, aparte lo han enseñado de una manera muy, pues muy superior, diría, que aparte de ahí pues felicitar al Bayern por el gran título. Pero creo que mañana es otro partido. Estoy convencido de que ellos también se hacen sus pensamientos sobre nosotros. Creo que el Sevilla Fútbol Club se ha ganado un respeto importante en Europa, y sinceramente queremos disfrutar, queremos intentar hacer un gran partido, como el míster ha dicho, contra el mejor equipo de Europa ahora mismo, pero sabemos que todo es posible y tenemos muchísimas ganas de hacerles la vida muy, muy difícil e ir a por ese título.
Sobre el respeto que le tienen que tener a Sevilla por todos esos títulos que ha ido ganando, eso se debe a la ambición que siempre ha ido de la mano entre el Sevilla y la exigencia que define al club. Rakitic, sobre esta cuestión, dijo lo siguiente.
Seguramente creo que se junta muy bien, sobre todo también con una gran alegría. también lo que me, todo lo que me transmite, no solamente el equipo, sino toda la gente del club, es justo esa ambición, esas ganas de seguir compitiendo. Por eso creo que hasta viene bien que ha sido el parón muy, muy corto, y se puede llevar esa alegría del último partido de la temporada pasada, pues a esta, ir a por grandes cosas.
Y el jugador croata, que lo hemos comentado antes, se va a enfrentar de nuevo al Bayern de Múnich. Ya se vieron las caras hace prácticamente un mes con la camiseta blaugrana y analizó al conjunto alemán. Le escuchamos.
Pues la verdad creo que el Bayern es uno de los pocos equipos que ha conseguido en los últimos años dar hasta el siguiente paso. Creo que es un equipo muy, pues muy fuerte, muy competitivo, con una gran plantilla. Parece que cuando hagan cambios, hasta vaya mejorando. Tienen un entrenador pues muy joven, en el sentido de que lleva muy poco tiempo con ellos, pero los conoce perfectamente, con una ambición increíble, que se ve que transmite todos los detalles a su equipo, y de ahí creo que tiene una mezcla muy, muy importante entre jugadores con muchísima experiencia y jóvenes que vayan llegando. Creo que tienen arriba una fuerza impresionante. Creo que son capaces, los 3-4 que juegan arriba, decidir el partido ellos mismos. Y bueno, hay que tener muchísimo respeto, pero no miedo, ¿no? Respeto al máximo, pero ir a disfrutar ese partido contra, como he dicho, el mejor equipo e intentar hacerle sufrir mucho.
La forma del Bayern de Múnich es espectacular y no son pocos los que creen que el club nervionense tiene pocas opciones de llevarse la Supercopa a Sevilla. Rakitic quiso dejar claro que a ellos, en ilusión y trabajo, no les va a ganar nadie.
Nada, bueno, que sigan hablando. Que sigan hablando, que nosotros estamos por hacer lo nuestro, que es prepararnos de la mejor manera posible. En ilusión, ambición y todo, no nos va a ganar nadie. Vamos a estar a tope, vamos a comernos todo el campo si hace falta, vamos a dejarnos el alma. Estoy convencido que estamos con una, bueno, con una ilusión tremenda, y vamos a ir a por todo. Que después lo que dice la gente de alrededor también se respeta, por supuesto, que no hay problema ninguno, y también seamos sinceros, sabemos que el Bayern es el gran favorito, pero bueno, vamos a ir a por ellos, y que entiendan que el Sevilla Fútbol Club tiene un grandísimo equipo y que le queremos hacer sufrir muchísimo.
Bueno, pues me encanta Rakitic. Cordura, sensatez, pies en el suelo, hambre, ganas, motivación, conocimiento. ¿Qué os parece la forma de ver Rakitic ese partido?
Sí, bueno, es el gran líder ahora mismo en el Sevilla, ¿no? Rakitic está llamado a serlo, ¿no? Con Fernando, gente con experiencia, como el propio Fernando Díaz, como Navas, en fin, jugadores que tienen que tirar, sobre todo en partidos como los de mañana, son los que tienen que tirar del grupo, del colectivo, porque mañana la empresa es el más difícil todavía, ¿no? El Sevilla ha conseguido proezas tremendas como las de eliminar al Manchester United, ganarle una final nada más y nada menos que al Inter de Milán, pero es que ya lo de mañana es delante el mejor equipo del mundo ahora mismo, el Bayern de Múnich, ¿no? Y evidentemente mañana necesita el Sevilla del máximo de cada uno de sus futbolistas, y yo te diría, Rafa, Andrés, compañeros, del partido perfecto, ¿no? Para ganar al Bayern, Sevilla tendrá que intentar que el Bayern llegue lo menos posible, dentro de que le va a llegar, porque es un equipo que tiene un potencial ofensivo tremendo, y luego tiene que estar acertado arriba. Repasados los partidos del Bayern, el Bayern no le importa que tú le llegues, lo que pasa es que te ataca mucho, ¿no? Y creo que aquí la gran duda es ver si realmente tiene algún plan preparado Lopetegui, o va a hacer lo que hizo en la Europa League. La Europa League puso un equipo constantemente, apenas lo varió un delantero, De Jong por Enesiri, pero fue tirando siempre del mismo bloque. Por eso no hay que descartar que siga basando todo el equipo en los del año pasado, más Rakitic y la posibilidad de escudero, para no mover prácticamente casi ninguna pieza.
¿Qué te ha parecido, visto la charla de Rakitic?
Bueno, referencia en el Sevilla, Rakitic que viene con muchas ganas, tampoco es que haya dado grandes titulares, ha hablado de manera extraordinaria, como no puede ser de otra forma, del Bayern, y prometiendo que el Sevilla va a dar la cara en una final más, aunque yo creo que en el fondo Rakitic sabe y tiene la experiencia ya con el Barcelona que el partido de mañana va a ser muy complicado, ¿no?
Yo es que tengo mi teoría particular. Yo creo que ese punto de orgullo, evidentemente, que mostró Monchi en la rueda de prensa, Rakitic de nosotros nos vamos a presentar a la final y vamos a ir y vamos a callar boca, está muy bien, pero yo creo que le viene fenomenal al Sevilla el papel de clarísima víctima de cara al partido, y me explico, yo...
Bueno, tan sí, clarísima tampoco,
pero
¿eh?
Bueno, quiero decir, de lo que se comenta, el Sevilla no tiene que... Le viene perfecto llegar al partido sin hacer mucho ruido, evidentemente con ese puntito de orgullo, pero llegar allí como el convidado de piedra, pues yo creo que el Sevilla va a ser un rival complicadísimo para el Bayern, que se lo va a poner muy, pero que muy complicado, y que el secreto del partido va a estar en que el Bayern de Múnich, cuando juega una final contra el Real Madrid, el Barcelona tiene que ir extramotivado, tiene que ir en lo más alto, y que el Bayern de Múnich pues llegue ese puntito por debajo de creerse favorito, de creer que el rival es muy inferior, y creo que ahí el Sevilla, como el Bayern caiga en eso, el Sevilla le va a atacar y le va a morder, y me parece perfecto que vaya con el papel de víctima un poco el Sevilla.
Lo que decíamos antes, y mi frase en espectáculo como esto, en partidos como este, es prohibido equivocarse, y sobre todo me quiero acordar de Diego Carlos, Pepe el Bello, que en tres partidos cometió los errores que cometieron, que
sí,
salga
que
mañana
mucho cuidado, sí,
con mucho cuidado. Bueno, escuchamos a Ocampos, que es otro futbolista importantísimo en este esquema, que tiene hambre, que tiene ganas. ¿Qué ha dicho el argentino?
El máximo goleador sevillista de la campaña anterior ha hablado con los compañeros de Orgullo de Nervión sobre las sensaciones de cara a la final de mañana.
Nosotros vamos con esa tranquilidad de que nosotros somos un gran equipo, de que tenemos muchísimos jugadores de mucha calidad y como equipo somos buenos. Tampoco te digo que vamos a ir y vamos a ganar 3-0, porque sería absurdo decirte eso, pero que vamos a ir a competir como lo hicimos durante todo el año, eso seguro, y después pasar lo que tenga que pasar, obviamente.
Por último, el delantero argentino comentó que el Bayern está en un momento de forma espectacular, pero que enfrente estarán ellos, el Sevilla Fútbol Club.
Llevo un equipo que no tiene muchos puntos débiles, pero... Si nos ponemos a pensar a casi todo el equipo que nos enfrentamos después de la vuelta de la Europa League, son todos equipos de primer nivel también, y nosotros hicimos nuestro partido y terminamos ganando la competición. Así que es un partido más, sabiendo que va a ser una final y contra un equipo muy bueno, muy fuerte, pero de ahí a pensar en lo que nosotros hacemos bien y fijarnos en nuestras cualidades y no tanto en la del otro equipo.
Bueno, pues un hombre goleador y portero si es necesario. Para cerrar, vamos a recordarlo todo lo que hemos dicho, Oliva, Víctor, pero te pregunto, climatología, y esta tarde veremos el estado del terreno de juego.
Misma temperatura que en Sevilla, 26, 27 grados, sol en Budapest, prácticamente te sirve el mismo kit de ropa, Rafa, aquí que en Sevilla, uh-huh. Y el césped, por lo que cuentan, está muy bien, es un campo modernísimo, el Puskás Arena, con capacidad para 67.000 espectadores, e imagino que lo habrán cuidado con Bimo, aunque esta tarde saldremos de duda para que esté perfecto, para que los dos equipos puedan entrenar, el Bayern y el Sevilla esta tarde, y que mañana, además, se pueda ver un buen espectáculo de fútbol.
Muy bien, Víctor, ¿algo más?
Sí, yo te quiero apuntar una cosa, Rafa, que me parece muy interesante,
¿sí?
Porque, claro, estamos acostumbrados al terrorismo informativo, ¿no? El contador, y nosotros hemos aterrizado aquí en Budapest.
Muy bien.
Y la verdad está aquí, y acabo de hablar con
alguno... Y además no hay varias partidas de la 11, Víctor, vaya alegría para ti, ¿eh?
No, pero espérate que voy a dar una información que me parece... O sea, que aquí no hay mascarillas de ningún tipo, de vez en cuando aparece alguien con una mascarilla, no son obligatorias, está todo abierto, la normalidad es total y absoluta, o sea que aquí hemos arribado esta mañana con unas palabras del alcalde diciendo que los alemanes no venían porque aquí había un movimiento sísmico del virus, que había una preocupación, y la verdad es que aquí es una ciudad con una normalidad total y absoluta. O sea, es que yo realmente, querido Rafael, nos van a volver locos, vamos, que yo, aquí hay un señor con una bicicleta paseando, la gente, el tráfico está a tope, el tráfico, no hay mascarilla, todos los bares abiertos, los controles al país lo hemos liquidado en cuestión de 30 segundos.
Más difícil es entrar en Rusia, por ejemplo. Rafa, tú que has ido, y tú, Andrés, que habéis ido a Rusia, más se tarda.
No, más difícil entrar en San Benito que en Hungría. O sea, es una cosa...
O en Bobadilla, Bobadilla sí que es difícil entrar.
Hombre, lo digo porque...
es una alegría, hombre, lo que cuenta, claro.
Creo que es interesante porque yo ya me sorprendo, ¿no? Las cosas que nos cuentan, y cuando uno llega y dice, bueno, mire usted...
Es una bocanada de aire fresco, Víctor, y después de escuchar la crónica de hoy, la crónica política de hoy, es para irte a vivir a Budapest, quedarte allí limpiando el agua de... En fin. Bueno, señores, pues muchas gracias por ese cronicón de lujo.
Perfecto.
A 3 y 25.
Volvemos a las 3 y 25, ¿sí,
para
señor?
El empujón. Eso es el empujón. El 25 el empujón. Volvemos. No quedaros sobeta, no quedaros dormido todavía. No, un poquito, una pincelada. Pendiente. Y después hay 25 más, porque estos señores se acaban de nacer. Gracias, un abrazo para los dos.
Adiós, un abrazo.
Y 50 minutos, Rafa Carrillo Albornoz. ¿Qué tenemos preparado para mañana?
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este jueves en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla a partir de las 8 de la tarde la Supercopa en COPE más Sevilla. El primer título de la temporada en juego entre el Bayern de Múnich y el Sevilla Fútbol Club.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Opel Móvil 5, Clínica Dental Queraltó, Santa Clarita Restaurant and Garden, Toyota Hispal Jarafe, Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó y Motor Vila.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
10 minutos y el sábado más intensidad, más emoción. Porque a todo esto el Sevilla jugará el lunes, no se cambia de momento, contra el Cádiz, Ramón de Carranza con don Manuel Vizcaíno allí en el palco. Pero el sábado hay un partidazo en el estadio Benito Villamarín. Este Betis co-líder con el Cádiz. Dos partidos, portería cero, ilusión nueva, un entrenador que llama al pan pan y al vino vino y al gazpacho, un buen pepino, como es el señor Pellegrini. Y bueno, esta mañana ha vuelto para prepararse de cara a ese partido Fekir, Guardado no está. 25.000 socios tiene ya.
Sí, el Betis. Hay tres bajas nada más, Rafa, la de Guardado, la de Dani Martín y la de Camarasa, que son conocidas porque Fekir, como decíamos, está perfectamente y va a llegar al partido.
Antes de nada, tema Sanabria, porque el Betis en principio tiene a tres delanteros.
Sí, vamos a ver, aquí la gente dice que esto es una estrategia del Betis y demás. La estrategia, yo vengo contándola hace días aquí, es no vender. O sea, Pellegrini no quiere que le vendan a nadie. Absolutamente a nadie. No quiere que le vendan a Sanabria, no quiere que le vendan a Borja Iglesias y no quiere que le vendan a Loren. Y el club, si no llega una oferta que satisfaga económicamente, perfectamente las arcas de la entidad, le ha prometido a Pellegrini que no le van a tocar ni un varal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Génova, vamos a hablar como antiguamente, llegó con 7 millones por el 90% del jugador. El club ha decidido que no es una oferta lo suficientemente alta porque Pellegrini lo quiere y van a ir a por Balotelli. Y ahora es otro equipo italiano, Sky Sport, Rafa, habla de que Lelas Verona va a venir a Sevilla a negociar por Tony Sanabria. Yo no voy a decir que no vayan a vender a Tony Sanabria, pero sí voy a contar la información que me llega desde dentro del entorno del entrenador. El jugador, el delantero que más le ha gustado en la pretemporada a Manuel Pellegrini se llama Tony Sanabria. Es verdad que Loren ha tenido el coronavirus y ha podido entrenar muy poco, pero a día de hoy Tony Sanabria para el entrenador está incluso por encima de Borja Iglesias. Por eso el entrenador le ha pedido al club que hasta que él no vea a Loren, hasta que no vea si Borja Iglesias pega el salto o no lo pega o se queda estancado, que no vendan a Sanabria si no vienen de verdad con el dinero por delante. O sea, a día de hoy, me atrevería a decir, Rafa, que si llega una oferta por Loren y una oferta por Sanabria, que parece que son los dos jugadores que tienen mercado, el entrenador estaría más por la labor de prescindir de Loren que de Sanabria. A mí me parece increíble, absolutamente increíble. Pero aquí el que tiene que mandar, está claro, que es don Manuel Pellegrini, el ingeniero,
que,
¿no?
Cada maestro tiene su librillo.
Otra cosa es que por Loren no ha llegado ninguna oferta interesante. Y por Sanabria sí. Y que al final esto cambie. Pero a día de hoy el sentimiento del entrenador es ese. A mí, tú ibas a hablar, a mí me parece increíble que Loren no sea no vaya a ser el titular.
Esto ya pasó con Setién, ¿te acuerdas, no?
Hombre,
Setién quería Sanabria, ¿no? Y con Rubi.
Rubi también, ¿eh? No, en este caso...
Ya, pero del que no se habla es de...
De Borja.
De Borja.
Sí, pero es que Borja es invendible.
Borja, o sea, Borja es invendible. Recuerda lo que costó.
Porque Borja costó 32 millones de euros. 28 pagó el Betis en dos plazos, pastón, que sube a 32. Es irrecuperable la inversión por este jugador en el momento de forma en el que está. ¿Qué es lo que ocurre? Si llega una oferta por Loren, es el que más dinero le ganaría al Betis, en neto, porque es un jugador de cantera. Por Sanabria es muy complicado recuperar lo que se invirtió, pero parece que es el único que tiene oferta.
¿Y en salida hay algo más?
Pues sí, hombre, siempre está, como dijo Antonio Cordón, esto no lo dice Andreu Caña, dijo Antonio Cordón que todos los futbolistas tienen el cartel de transferible si llega un ofertón. Pero te vuelvo a repetir, el Betis no quiere vender a nadie. El entrenador no quiere prescindir de Fekir, por supuesto. Prescindir de Carvalho le daría algo al entrenador.
Es el pacto con Pellegrini.
Es el pacto. Si hay que financiar la deuda de este año, se financia y se aguanta una temporada. Porque la apuesta principal es Manuel Pellegrini.
Espera que tiene Javi.
Recordamos que Loren Morón ha sido el delantero, el pichichi de delanteros que de las dos últimas temporadas, con 6 goles en la 18-19 entrando al final y con 10 goles la temporada pasada. No ha habido un delantero en las dos últimas temporadas que haya marcado más goles que Loren.
Sin tener continuidad.
Sin una apuesta, eso es, sin una apuesta por él.
Ahí está.
Hay entrenadores que te dice, como a Borja, como a Sanabria, tú juegas, no te preocupes, aunque falle, tienes la camiseta el domingo que viene y tú vas a jugar. Loren no. Loren se ha tenido que matar, literal y físicamente, por cada partido, por los goles.
También es verdad, Rafa, que el Betis tiene, hablamos muy poco de Juanmi, que Juanmi ha hecho una muy buena pretemporada, que el año pasado estuvo lesionado todo el tiempo, y que el entrenador el otro día fue el primer cambio, creo, del equipo, el segundo, perdonen, no me acuerdo bien, pero que el otro día jugó ya Juanmi en cuanto pudo, y claro, que salga un delantero es una posibilidad muy real.
Es un partido un tanto especial para Pellegrini, por aquello de que él entrenó al Real Madrid, recordemos, antes de marchar a Inglaterra, al City, y después del Villarreal, hizo unos números buenos, lo que pasa que en aquella época se encontró con un Barcelona intratable de Pep Guardiola, y al final pues no tuvo mucha continuidad.
Récord de punto de Pellegrini en el Madrid.
Por eso te digo, que la papeleta no fue mala ni mucho menos, pasa que había un gigante que era entonces el Super Barça del tiki-taka de verdad, de Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, etcétera, etcétera. El Madrid es el, como estaba hablando, el rival. Salió la noticia ayer, algo que está de moda desgraciadamente, que Odegaard era baja por virus, pero ha sido un falso virus, ¿no?
Ha sido falso positivo, afortunadamente no hay que lamentar nada, ya que estuvo en contacto con los compañeros y claro, de ser positivo hubiese peligrado y mucho el partido de este sábado, pero afortunadamente se ha ya confirmado que ha sido falso positivo y entrena ya con los compañeros.
Ojo, Rafa, perdona, en el Madrid, para completar la información solamente, que mañana y pasado iremos con Miguelito y con Arancha. Pero en el Madrid hay un jugador que se apunta para el partido. Azar. Aparte de Lucas Vázquez y Asensio, Azar.
Pero iba a hablar de Azar porque es la duda del madridismo, un futbolista que en el Chelsea lo bordó, pero que en el Madrid no cuajan y hay de todo. Había unas imágenes de Azar con una barriguita de comérselo todo, de grandes tertulias y demás. Y claro, tal cual estaba, le han puesto la dieta del melón, que coma melón todas las mañanas,
sí,
que no coma tostada, ni jamón, ni nada, que el puchero no lo toque, el cocillo tampoco, y no se sabe si Hazard, que es un buen futbolista, pero bueno, pierna cortita, barriguita, pantalón no se cierra con la villa, y claro, eso para el fútbol como que no, ¿no?
Es que el otro día, yo lo decía cuando salió el calendario, yo creo que es mucho mejor coger a los equipos grandes a principio de temporada. El otro día duró el Madrid en Anoeta 35 minutos, a partir de ahí... Ver al Madrid con tantísimos problemas en ataque daba hasta un poquito de cosa. Y ojo, que los cambios fueron dos chavales de la cantera, Marvin y no me acuerdo el nombre del otro chaval. Y claro, recuperar a Sar, a Lucas Vázquez, a Asensio, pues quieras que no, Rafa, para el Madrid, para el Betis es una mala noticia, evidentemente.
Y claro, el Betis, que es verdad que se habla de meterle mano al principio de la temporada, pero de las últimas 6 temporadas, 5. En 5 temporadas se ha enfrentado tanto a Madrid o Barcelona, ninguna de ellas se ha llevado la victoria y se ha llevado generalmente goleada. Esperemos que no pase.
El año pasado ganó.
a excepción del año pasado.
Ay, amigo.
Pero claro, es verdad que está claro que el momento de forma de Madrid, que viene de empatar contra la Real Sociedad, momento idóneo para poder sacar algo de este sábado.
Y decíamos que la fiesta de entrega hoy por parte del Ayuntamiento, Monchi, por méritos propios, se lo merece, ha recibido la medalla de oro de Sevilla. Monchi, que coge la medalla y cogerá la mochila el vuelo.
Y mañana, como va a ser protagonista en esta que es la radio del deporte, en Deportes Cope Sevilla, en Cope Más Sevilla, mañana va a estar Monchi con nosotros y tendremos la oportunidad de felicitarlo. Efectivamente.
Y visto que no se quería lo de los cuerpos de Anonis.
No, y ahora por lo visto Budapest está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y Sevilla muy mal. Visto al revés que todo el mundo, es lo que le gusta.
Es,
esto,
que, es que se llama Víctor Fernández, no lo vamos a cambiar a esta altura. Bueno, pues, señores, esta es la crónica previa al partidazo de mañana, ya acercándonos también un poquito al partidazo del sábado en el Benito Villamarín. Qué pena que los aficionados no puedan acudir. Vamos a ver la probatura esta noche no, mañana, de aficionados en el estadio. Y seguiremos contándole todo lo que vaya ocurriendo. Y ahora, la parte que menos me gusta, porque el país está horrible por todas las partes.
Pero
hay que contarle, para eso están preparados ya los compañeros de los servicios informativos. Que lo pasen bien, cuídense. Gracias, buenas tardes, mañana más. Adiós.